Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy día es lunes 6 de septiembre del 2021. E iniciamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. La séptima vacunatón llegó hasta los 30 años y los limeños se vacunaron en Mancha. Y la gran noticia del fin de semana fue la repentina ampliación del rango de edad para la séptima vacunatón que se realizaba en Lima Metropolitana, Lima Provincias y la región de Ica. El sábado 4 empezó con el grupo planificado, que eran las personas mayores de 32 y 33 años. Y hasta entonces todo se desarrollaba de una forma ligera y normal, pero con una buena respuesta de la población. Es más, pese a que por momentos se reportaban de vacunatorios con poco público, con el pasar de las horas la gente acudía y acudía en masa, hay que decirlo. Y es en esa circunstancia que, durante la mañana de ayer domingo 5, el MINSA comunicó la reducción de la valla para vacunarse. Ahora, todos los mayores de 30 años podían recibir su vacuna hasta las 7 de la noche, que era la hora en que acabó la vacunatón. Por lo cual esto motivó a que todos los centros de vacunación recibieran a muchas más personas de las que tenían pensadas, que fueron con ganas de obtener su primera dosis. Vale decir también que algunas sedes se negaron a vacunar a los mayores de 30, como fue en la Universidad César Vallejo de Lima Norte y en Ventanilla, pero sucedieron en minoría. Pero los vacunatones no fueron únicamente en Lima e Ica, también se dio en el Cusco para personas de entre 36 y 39 años, entre otras regiones más. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Salud dio un primer reporte, donde dijeron que se superó la meta que tenía la séptima vacunatón. Esta es una muy buena noticia, otra vacunatón que rompe su meta. Se lograron, a priori, más de 601.400 dosis, en todo el Perú, de las más de 600.000 que estaban previstas a aplicarse. Y esta cifra, con el pasar de las horas, se va a actualizar y con seguridad va a ser mucho, mucho más alta. Recuerden que la vacunación continuará con las citas programadas. Vamos, ingresen a la página web www.yopongoelhombro.pe y vamos todos a vacunarse. Y una chiquita para finalizar el tema de la vacunación, que no es una buena noticia, ya que el MINSA confirmó que al menos 300 personas fueron vacunadas de manera irregular en la clínica San Pablo luego de las denuncias. Que caiga todo el peso de la ley contra ellos. Perú venció a Venezuela y sigue con vida en las eliminatorias. Otra muy buena noticia para contarles, ya que la selección peruana de fútbol sumó su primera victoria de local en las eliminatorias sudamericanas al derrotar a la selección venezolana por 1-0. En el primer tiempo el dominio fue mayoritariamente peruano, donde Gianluca Lapadula y André Carrillo tuvieron las acciones más claras, pero el único gol lo puso Cristian Cueva aprovechando un regalito de la defensa venezolana. Hablando del rival, ahí nomás del gol fue expulsado Tomás Rincón, su mejor jugador, por una agresión. Sin embargo, en el segundo tiempo y pese a tener un hombre más, Perú jugó diametralmente mal comparado al primer tiempo, donde se le dejó con vida a los llaneros para tratar de empatar el juego. Y vale aclarar nuestras imprecisiones que tuvimos, reinaron las descoordinaciones en la mitad de la cancha, se dejó de jugar al toque, al piso, para hacerlo más hacia el pelotazo, y la falta de efectividad y comunicación nos pasaron factura. Esta vez nos tocó jugar mal y ganar, a diferencia de otras veces donde jugamos hermoso pero perdemos. Hoy no, señores, hoy ganamos. Con esta victoria, la blanquirroja sumó 8 puntos y se ubica momentáneamente empatado en el sexto puesto de la tabla junto a Paraguay y a solo 2 puntos del tan ansiado quinto puesto del repechaje. Un punto aparte para comentar sobre la selección peruana es que su próximo rival, o sea Brasil, no jugó el partido que tenía programado con Argentina. El duelo se tuvo que suspender a los 6 minutos del primer tiempo debido a un lío con las autoridades sanitarias de su propio país contra los argentinos. Es así que la canariña llegará descansada y en óptimas condiciones para el partido ante la blanquirroja. Este duelo se jugará el jueves 9 de septiembre y no contará con Paolo Guerrero, lamentablemente, por acumulación de tarjetas amarillas. Pero como siempre decimos en Informe Matinal, contra todo y contra todos, ¡siempre arriba Perú! Presidenta del Congreso dice que la calle pide vacancia y los opositores van por su cabeza. Toda una polémica se armó en la política nacional luego de que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, afirmara este domingo que, y abro comillas, la calle pide vacancia presidencial. Pese que no existe un estudio que lo asegure y que la misma declaración de Alba también sostuvo que ese supuesto pedido de vacancia no existe actualmente en el Congreso, pues lo cierto es que ello no cayó para nada bien en el bando oficialista. Tanto así que la congresista de Perú Libre, Kelly Porto Latino, anunció a las pocas horas que presentará una moción de censura contra María del Carmen Alba. La congresista Porto Latino la justificó, su intención, sosteniendo que son unas declaraciones repudiables y antidemocráticas, estoy citando esto, y que buscan deslegitimar al Poder Ejecutivo y a la vez justificar un golpe de Estado desde el Parlamento. Y a la ola también se sumó el congresista oficialista Guillermo Bermejo, diciendo que la calle dice que dejen gobernar. Finalmente, para cerrar la novela, la presidenta del Congreso, Alba, volvió a tuitear sobre el tema diciendo exactamente lo siguiente: el Congreso jamás se prestará a un golpe de Estado, y rechazó lo dicho por la gente de Perú Libre. Lo único cierto son dos cosas. Primero, que ambos grupos, tanto la parte del Congreso como la parte del oficialismo, usan a la gente para expresar sus ideas personales sin saber realmente lo que la gente piensa o quiere. Y en segundo lugar, que a casi un mes y medio de gobierno, las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo parecen irreconciliablemente distanciadas. Si a eso le sumamos el silencio de Pedro Castillo, lo único que parece seguro es que se repetirá el conflicto de poderes que se inició en el 2016 y que nadie sabe hasta ahora ni cuándo ni cómo acabará. Finalizó la exitosa participación peruana en Tokio 2020. Ayer domingo 5 de septiembre culminaron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y con ello también se cerró la participación olímpica del Team Perú en todos los niveles deportivos. Y cabe destacar que ante todas las evaluaciones que se quiera hacer, la participación peruana fue todo un rotundo éxito. Así es. Y lo fue por la obtención de la medalla de oro en para taekwondo por parte de Angélica Espinosa, una medalla que nos fue esquiva por 17 años y que exhibe y a la vez también valora el trabajo que se está haciendo en el paradeporte en el país. Pero no nos quedemos solamente con la medalla, no, sino también va con los diplomas olímpicos obtenidos por Efraín Sotacuro en para maratón, por Israel Hilario en paraciclismo y por Rodrigo Santillán en para natación. Y si a esto le sumamos todo lo hecho en los Juegos Olímpicos, donde si bien no se lograron medallas, sí estuvimos muy cerca de lograrlas con Angie Locaro en skate, quien también logró un diploma olímpico por ello, así como Alexandra Grande en karate, Luca Mesinas en el surf y Nicolás Pacheco en el tiro. Es verdad que otros países vecinos se colgaron muchas más medallas que nosotros, como Venezuela, Brasil, Colombia y hasta Ecuador. Pero nuestro crecimiento, luego de los Juegos de Lima 2019, es para destacar, y destacarlo como la primera piedra para equiparar la cancha en las siguientes ediciones. Tokio 2020 fue nuestra mejor Olimpiada y Paralimpiada en muchos, pero muchos años, y esa es una realidad innegable. Si seguimos con este ritmo de trabajo y si aumentamos la inversión en el deporte, tengan por seguro que las medallas no demorarán en llegar. Militares realizaron golpe de estado en Guinea y reina la incertidumbre. Otro país entra en conflicto interno por una pugna de poderes. Esta vez es en África, donde el presidente de Guinea sufrió un golpe de estado militar por parte de un grupo de oficiales de las fuerzas de élite de este país. Según lo que se conoce por la prensa internacional, estas tropas capturaron al mandatario Alpha Condé, tomaron la capital de Guinea, llamada Conakry, y disolvieron de facto algunas de las instituciones más importantes del país. Lo llamativo es que, tras el golpe militar, se reportaron algunas escenas de júbilo y alegría en varios puntos de la capital. Y es que Alpha Condé, aparte de ser un político de 83 años y un veterano de la escena de Guinea, era un hombre bastante resistido al interior de su país. Hacemos el recuento: en 2010 fue elegido presidente, en el 2015 logró una polémica reelección y en 2020 fue proclamado para un tercer periodo gracias a un fallo constitucional que le dio la victoria en primera vuelta. Un hombre cuestionado, por decirlo menos. Por lo pronto, la nueva Junta de Gobierno de Guinea emitió un comunicado llamando a todos los ministros y autoridades locales del país para reunirse hoy y que no hagan movimientos militares desde las provincias hacia la capital. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó nuestro informe matinal. El primero de la semana. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, vamos, compártelo. Compártelo en todas sus redes sociales, con tus amigos, familiares y con todos los que no creían que Perú haría un buen papel en Tokio 2020. Con ellos también, ayúdanos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.